Después del accidente radiofónico del otro día, pues por fin tenemos aquí a Juan de Azma y además muchas ganas de charlar con él y de presentar este nuevo trabajo. Ya sabes que es una banda muy querida en el programa, que lo estuvimos en el 19 aniversario de Noche de Rock y bueno, pues siempre pendientes de sus novedades, ¿no? Aunque ya hace unos mesecitos que ha salido el disco, yo creo que por aquí lo hemos puesto en distintas ocasiones. Todavía no ha sido disco de la semana, aunque lo será, estoy seguro. Lo estuvimos también en Cantabria hace bien poquito y bueno, pues ya era hora de poder además charlar. Hola, Juan.
Hola, Óscar, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues por aquí ya te digo, con muchas ganas y de nuevo pues reiterar las disculpas por haberte tenido el otro día pendiente del teléfono y finalmente
Nada,
por un
ningún
problema que todavía
problema.
no sabemos qué ha sido, pues nos quedamos sin línea telefónica.
Nada, la técnica tiene estas cosas.
Sí,
O
sí.
sea, que ningún problema y al revés, un placer estar en Noche de Rock una vez más. O sea, que muchas gracias por invitarnos.
Oye, Juan, antes de empezar a hablar de cosas serias o más serias, vamos a quitarnos esto de en medio. Cuéntame lo de un velero llamado Libertad, tío.
Ostras. Pues no sé, fue una cosa que surgió así un poco de imprevisto. No sé si la gente sabe de qué estás hablando, pero bueno, es que nos llamaron del programa de Buenafuente, Leitmotiv, para, a través de Disco Macarras, contactaron con Disco Macarras porque querían ponerse en contacto con nosotros para hacer una versión de Perales y darle una especie de sorpresa a José Luis Perales. Y nada, me explicaron un poco el tema. Era que él había dicho en una entrevista que le encantaría tocar heavy metal o cantar heavy metal, pero que no, a lo mejor que no se veía capaz para cantar para tocar en ese tipo de estilo, pero vamos, que le encantaría y que es un género que respeta mucho y tal. Entonces quisieron hacerle como esa especie de guiño. Pues buscar una banda de heavy metal que les gustase y que hiciera una versión de un tema suyo. Y
¿Y
entonces,
cuál es
sí.
el contacto entre Discos Macarras y Leitmotiv? Porque a mí se me escapa esto.
Pues no sé, por lo que parece, es una cosa rara. Yo luego preguntando allí a la gente que estaba con nosotros de Buenafuente, los que estuve, pues una chica muy maja de producción que estuvo con nosotros todo el rato y nos dijo que nada, pues que simplemente alguien del equipo, un guionista o alguien así, cuando surgió la idea, dijo, pues mira, esta banda es de Madrid, pues vamos a hacer graba en Madrid y que le gustaba la banda y dijo, pues yo creo que podría encajar. Y fue simplemente así, contactaron con Disco Macarras porque como el programa o la productora es de Barcelona, Disco Macarras es un sello. Bueno, que se mueve un poco más por aquella zona de Cataluña y demás, y nos ha sacado los últimos discos y contactaron con ellos pues para saber si podían, para pasarles nuestro contacto. Y
Sí,
luego ya
sí.
hablamos directamente con el programa y me explicaron la idea y era de miércoles a miércoles, vamos, o algo así, con 7 días de antelación, una cosa así.
Además,
Y dije, pues venga, adelante. O sea, pocas veces un grupo de Doom Underground o español puede tocar en un programa, en un late night, ¿no? Y joder, además Buenafuente me parece un programa muy, vamos, que yo sigo, me mola mucho Buenafuente y Berto, y es un humor ahí con el que encajo bastante. Y no sé, pues me pareció, ¿por qué no? ¿Por qué ponernos, por qué limitarnos y no hacerlo y demás? Era un reto, además hacerla una versión en 5 días, bueno, realmente fue, yo la adapté un poco así en casa, como yo consideraba a mi bola, y después la miramos un día en el local y para adelante.
Que te
Y
digo
nada, y
que
además nunca había cantado tampoco en castellano y yo qué sé, una cosa nueva y diferente.
que así de primeras a mí me dicen el tema esto y se me ocurre primero pienso en un grupo, yo qué sé, de power metal o así, ¿no? Para hacer el tema que me parece así como más. Incluso no sé si sabes que han hecho los Porretas ahora una versión después de vosotros.
Ah, sí. Ah, pues ni idea, ni idea. Nada, esto fue, de hecho, cuando estaba hablando con la chica del programa que habló con nosotros, pues Susana, pues me decía, sí, nos gustaría que lo hiciera a vosotros. Y yo le digo, pero mira, nosotros nos llamamos Atma. ¿Seguro que quieres hablar con Atma? Somos un trío de Doom Metal de Madrid. Sí, seguro, sois vosotros. Y ya digo, bueno, pues nada, pues vale. Sí, me chocó mucho, pero mira, podíamos habernos quedado en el sofá y viéndolo desde casa, pero dije, mira, mejor hacer cosas que estar parado.
Claro que sí. Eso que suena, no sé si es tu teléfono o el mío.
Sí, puede que sea el mío, un momento, perdona.
No, no, no te preocupes. Si es que pensé que, como me he instalado aquí al chiquillo una historia de un videojuego de estos, pensé que es que me estaba llamando para darle de comer.
Ah,
Bueno.
pues creo que es el mío, un momento, a ver si no lo soluciono, perdón.
Ahí está.
Sí, a ver, ahora lo siento.
Ya se cayó, nada, nada, tranquilo, sí, mira, ya sabemos que esta va a ser accidentada de todas maneras. Que te voy a decir que este pavo, el Perales este, yo le llevo de vez en cuando en el coche, ¿eh? Esta es una herencia que tengo, yo qué sé, de mis mayores o así, pero a mí también me cae simpático. Luego comentasteis con él, ¿qué le pareció?
Pues el único, bueno, el contacto que tuvimos fue allí en el programa, lo que se ve en el programa, que se levanta y nos saluda y eso. Y porque antes no pudimos hablar con él, porque claro, era una sorpresa. Y después, pues bueno, pues tampoco el contacto fue allí en el programa y la verdad es que muy amable y la verdad es que parecía que le había gustado la sorpresa y que, no sé, se ve un poco en las imágenes al principio como muy muy flipado, ¿no? Y luego pues sí que se ve que le emocionaba un poco el tema, o sea que, no sé, no, muy agradable, muy educado y se portó muy bien con nosotros, la verdad.
Pues nada, recomiendo a la gente que no lo haya visto que busque el vídeo, ¿eh? Para ver la cara, además para ver la cara de terror de Perales cuando le empieza a tirar el otro que si le gustaría cantar heavy metal y tal, y él dice, no, 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 yo no,
Sí,
no, no voy a
gracias.
cantar. Bueno, vamos a lo nuestro, Juan.
Vale.
Escucha, como nos vamos a meter probablemente un poco en profundidades de qué significa el disco y demás, yo creo que aunque es la más obvia, nunca, nunca hemos hablado de vuestro nombre, de Azma, y me gustaría que explicases un poco el concepto que hay detrás de la propia banda. ¿Por qué escogisteis ese nombre y qué es a Azman?
Bueno, Atma es un término en sánscrito y que, bueno, es una palabra hindú y que significa lo que nunca muere. Entonces tiene varias acepciones, pero bueno, dependiendo, para unas personas es el alma, para otros el espíritu, para otros puede ser hasta un tipo de dios o pues eso, algo inmortal. Entonces, pues yo la verdad es que el término no lo conocía hasta que, bueno, mi chica, leyendo una entrevista a David Lynch, el director de cine que nos gusta muchísimo a los dos, pues David Lynch decía que estaba pasando una época muy, que estaba muy obsesionado con esa palabra y con ese término, ¿no? Con Atma, que una sola palabra pueda tener tantas acepciones y además tan, un concepto tan, no sé, tan espiritual y onírico y que no sé, que puede significar muchísimas cosas para cada persona. Y entonces nada, me habló del término y la verdad es que me gustó. En ese momento estaba montando pues un nuevo proyecto. En principio era yo solo y tenía unos temas que le estaba dando vueltas en casa y demás. Y pues ya me quedé con el nombre para la banda. Y
Es un poco la
sí, perdón.
línea que habéis seguido, ¿no? Con esta temática desde el principio, ¿no? Yo creo. Y en este nuevo disco, pues también van un poco por ahí los tiros, ¿no? Pues eso, dioses precristianos, culto primario. Me da la impresión de que habéis hecho como vuestro propio, así habló Zaratustra.
Sí, es curioso porque como a partir de un término, como es eso, como el concepto de alma abarca tanto, pues como a partir de ahí se ha ido, hemos ido tirando un poco y las temáticas de los discos, de las letras han ido un poco relacionadas en cierto sentido con eso. Entonces yo creo que le da un poco de, vamos, no lo sé, lo tiene que decir el oyente, pero para mí tiene una coherencia o tanto la temática como la música y demás y el nombre del grupo con, o sea, todo está relacionado y todo es un ciclo ahí, no sé, sí, ancestral, hablando de religiones y culturas ancestrales y de cristianas y demás. Y no sé, puede que al final parece que todo está relacionado, sí.
Avesta es una colección, leo de Wikipedia, es una colección de textos sagrados de la antigua Persia pertenecientes a la religión zoroastriana y redactadas en avéstico. Se dice que la Avesta se encuentra escrito en lengua Zend. Esta lengua sería una lengua primigenia construida por las partículas de muchísimas lenguas ya conocidas. O sea, que es que nos vamos a la raíz. Yo creo que es un poco lo que buscáis, ¿no? La raíz de esta cultura, un poco el origen primario de muchas cosas que damos por sentadas, ¿no?
Sí, eso es. Parece que ya en la civilización en la que estamos, que nos olvidamos un poco de nuestros orígenes y de dónde venimos, ¿no? Y del contacto con la naturaleza, el mundo en el que estamos y demás. Entonces, pues la idea es buscar este tipo de filosofías o religiones que un poco más conscientes de la realidad que les rodeaba, ¿no? Y en comunión con el entorno y con el medio ambiente y demás. No quiere decir que todas sean iguales, pero bueno, sí que busco un poco que haya ese nexo en común entre los temas que tratamos, ¿no? Entonces, los tres discos, en principio, el primero de Koloshiva, el segundo de Decline, Towers of Silence, y este Avesta, cada uno es conceptual en sí mismo y cada uno trata sobre una religión o cultura en concreto, pero yo creo que las tres tienen en común eso, el respeto por el medio que nos rodea y por los animales y la naturaleza.
También me da la sensación de que esto se pone muy en contacto con Otus, ¿no? Cuando intentamos hacer proyectos distintos, a veces hay cosas que los diferencian, pero también, evidentemente, cuando hay la misma persona detrás, muchas que los unen, ¿no? Y se me venía a la cabeza todo el rato, escuchando y analizando un poco el disco, lo de Your Kingdom is Gone, ¿no? Esa especie de ya negación, me da a mí la sensación del poder que determinada cultura inculcada haya podido tener sobre ti.
Sí, ciertamente, sí. Lo que pasa es que, claro, es lo que tú dices, al ser, bueno, como yo un ama con las letras también, pues sí que puede haber, bueno, realmente hay mucha relación con la lírica de Otus, ¿no? Pero el tema de desprenderse un poco de todo lo que nos han inculcado desde pequeños, que está muy bien, hay valores muy respetables y que evidentemente no seríamos lo que somos cada uno, ¿no? Si no fuera por eso, por esa educación que nos han dado nuestros padres, en mi caso, pues, y que es muy loable y que me parece muy bien, pero hay cosas que yo no comparto, ¿no? Y que nos han inculcado ahí desde muy pequeñitos en la escuela y que, no sé, tenemos una serie de himnos memorizados en la cabeza, ¿no? Y de actitudes que yo creo que no son conscientes, o que cuando somos pequeños creemos una cosa y luego nos enseñan que debemos ser de otro modo, ¿no? Entonces, pues sí, liberarse de toda esa carga y ese bagaje y un poco pensar por sí mismo es complicado, pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Yo creo.
Háblame un poco de la propia grabación y producción del disco, porque yo el otro día en Otus, que tuvimos la oportunidad de charlar un poquito, pero muy, muy de refilón por cómo fueron las cosas, no me dio tiempo a hablar contigo en profundidad, pero yo sí que te decía que me sonaba el disco curiosamente igual de potente, pero como más nítido, ¿no? Y tú me decías, pues fíjate que está grabado prácticamente en directo, ¿no? Desarróllame un poco cómo ha sido el tema y qué buscabais, porque yo sí que noto cierta vuelta de tuerca al sonido Asma, ¿no?
Sí, la idea era eso, darle una vuelta de tuerca, no intentar no repetirse un poco en las anteriores fórmulas que habíamos usado, ¿no? Y pues sí, el disco está grabado en directo, guitarra, bajo y batería grabadas en directo en un estudio, tocando los tres a la vez. Lo teníamos muy claro que queríamos tocar en directo porque, bueno, la tendencia actual es grabar los instrumentos por separado, que es como lo habíamos hecho hasta ahora. Pero en este disco queríamos intentar algo nuevo, que realmente es lo viejo, ¿no? Lo que siempre se ha hecho en los discos de los 60 y de los 70, ¿no? Grabar todos a la vez. Entonces, conseguimos hacerlo igual con Carlos Santos, que es el ingeniero de sonido que ha trabajado con nosotros desde la primera demo. Y nos fuimos a un estudio, al Estudio 1, aquí en Madrid, en Colmenar Viejo, y que es un estudio increíble, de una sala, la sala principal en la que grabamos, que es una pasada. Y pues nada, ahí grabamos los tres instrumentos. Y después, posteriormente, en Sandman Studios, en el estudio de Carlos Santos, añadimos las voces y nada más, y algún arreglo de guitarra o así. Pero básicamente el disco está grabado en directo y en primeras, segundas o terceras tomas, vamos, que no nos complicamos mucho. Uh-huh. Y creo que eso es lo que le da un poco es un poco más orgánico a lo mejor en el sonido, más cálido que los anteriores, bajo mi punto de vista, vamos. Pero sí, el bajo se oye perfectamente, la guitarra también y la batería, cada cosa va por su lado. Como a lo mejor debería ser una banda tocando en directo, ¿no? En un escenario o en una sala que con buenas condiciones, cuando escuchas todo perfecto, y pues esa era la idea, vamos.
Y para la edición habéis contado de nuevo con varios sellos, ¿no? De aquí los que más cerca nos tocan pues son Odio Sonoro y VZQ, pero hay más gente implicada.
Sí, pues un poco como siempre, intentamos hacerlo de una forma pues lo más independiente posible y contando con sellos que compartan un poco esa filosofía, ¿no? Que te dejan trabajar, hacer el disco como tú quieras y el arte como tú quieras, y luego si a ellos les gusta pues se apuntan a la edición, y si no les gusta pues están amigos. Entonces también hemos tenido mucha suerte y se han apuntado pues muchísimos, ¿no? Aparte de VZQ y Odio Sonoro, pues sí, pues Underground Legends, que está formado por gente, está formado por Discos Macarras y Noiras y La Choza de Doy, pues no sé, Sacramento Records desde el sur, The Brave Records también del sur, Lengua Armada de Madrid, Cosmic Tentacles de Euskadi, y A la Deriva Records y Violence in the Veins también. Algunos han participado solo en el vinilo y otros solo en el CD. Pero bien, que muy contento, la verdad, de que haya tanta gente ahí que nos apoye, ¿no?
Oye, habéis hecho una pequeña gira por el norte, no sé, sí, si ha sido noroeste, ¿no?
Sí, noroeste, más bien, sí.
¿Y qué tal sensación? Supongo que muy bien, vamos, porque...
Bien. Sí, la verdad es que, joder, pues también dentro de ese espíritu de hacerlo un poco a lo tú mismo, pero muy bien, hemos estado, pues, como sabes, ahí en Santander, hemos estado en Asturias también, y luego en Galicia, y hemos terminado en Oporto, la última fecha. Uh-huh. Y bien, la verdad es que en todos los sitios genial, pues como siempre, como también algunas, al ser en Semana Santa, pues en algunos sitios había más gente, en otros menos, pero vamos, que la recepción del público ha sido genial, la verdad. Hemos tocado el disco nuevo al completo y a todo el mundo le ha gustado mucho, o sea que, pues no sé, es una buena noticia, vamos, para nosotros.
Uh-huh. Y en Santander, además de matiné, ¿no? Que no sé si habéis hecho alguna.
No, es la primera vez, sí. Pues sí, de matiné y muy bien, la verdad, en el Rock Beer de New. Y estuvo genial, vamos, la gente, no sé, es una, a lo mejor es que nos estamos haciendo ya muy mayores todos y nos mola el rollo ese de matiné, ¿no? Y salir y salir de concierto y que todavía sea de día, ¿no? Es una sensación extraña, pero bueno, te vas para casa y al día siguiente si tienes que currar, pues tan tranquilamente, ¿no? O sea que bien, muy bien, ha sido la primera vez, era raro, pero funcionó bien, sí.
Sí, la verdad es que yo también pienso que igual es que nos estamos haciendo mayores, pero yo también soy muy partidario de los conciertos pronto, ¿eh? Porque, joder, ¿para qué te vas a estar ahí hasta las 8.000 de la mañana? Tú te ves el concierto y luego si quieres estar hasta las 8.000 de la mañana, pues te estás, ¿no? Pero no que ya no sea por por tener que estar desmontando los cacharros, ¿no?
Claro, sí, aparte yo creo que eso para el público también es el mejor, o no sé, todos tenemos una vida, ¿no? En ciudades como Madrid, por ejemplo, que solo hay metro hasta la 1 de la mañana o así, pues no sé, terminar un concierto de madrugada pues es un poco incomodidades para todo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, sí, la matiné o por la tarde o así, estamos aquí en Madrid, por ejemplo, en sitios como De La Records o El Molar, pues se hacen conciertos sobre las 7 de la tarde o así, y la verdad es que funcionan muy bien.
Yo tenía esa fecha apuntada en rojo en el calendario. Tengo aquí uno de estos de MP, los pavos estos que venden ropa, que mandaron este año ahí con cuadraditos blancos para apuntar, ¿no? Y tengo apuntados todos los conciertos a los que quiero ir. Y el vuestro lo tenía puesto con letras rojas, pero me coincidió una comida familiar y me lo perdí. Así que te tengo que preguntar por las próximas fechas, a ver si, aunque sea haciéndonos unos kilómetros, os podemos ver próximamente.
Pues las próximas fechas, bueno, por el norte ya, como ya hemos tocado tanto ahora, pues nos tocaría un poco bajar. Lo que pasa es que hasta octubre o así seguramente no vayamos por el sur. Y las próximas fechas son 12 de mayo en Guadalajara y 13 de mayo en Don Benito, en el Rincón de Pio Sound. 2 de junio, bueno, el 13 de mayo tocamos con Jardín de la Cueva también, que es una banda de Madrid que nos encanta. Y el 2 de junio tocamos en una fiesta de presentación de arte de Underground Legends Records en Valencia, que ya habían hecho una en Madrid y ahora presentan también el sello en Valencia el 2 de junio junto a Cementerio y a Rosy Finch. Y luego hay alguna fecha más en algún... No solemos tocar en festivales, no nos suelen llamar, la verdad, pero este año sí nos han llamado de uno, pero todavía no lo podemos anunciar. Pero bueno, será en verano por el norte también. Uh-huh. O sea que se anunciará en breve, o sea que pronto lo podemos decir.
Habrá que estar pendientes.
Sí, a ver qué tal los cuadra. Y luego nada, pues eso, a partir de octubre pues intentaremos tocar en el sur y esperemos que, bueno, habrá alguna sorpresa más por ahí también, sí.
Bueno, pues nos dejas ahí con...
Pero esto que, lo siento, es de estas cosas que te dicen que hasta que se confirmen las fechas que no lo puedes decir. Pero
sí,
bueno,
sí. No, yo estoy contigo, ¿eh? No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, porque luego las cosas claro. A veces se anuncian, se dicen y por lo que sea no salen y es un bajón, ¿no? No hay que crear las expectativas. Bueno, Juan, escucha, vamos a cerrar con otro tema, el que tú me digas del disco, y este sí que te pido pues que me desarrolles un poco, me cuentes de qué va y lo pinchamos para escucharlo.
Pues no sé, la verdad es que el disco a mí la verdad es que no suelo escuchar los discos que grabo, la verdad. Como que me da un poco de miedo y no lo suelo escuchar. Sin embargo, a Vesta lo estoy escuchando bastante en bucle y no sé por qué. Y me encantan, está mal decirlo, pero me gustan casi todos los temas, ¿no? Entonces, pues no sé, tengo especial predilección por Ma, que es el tema que abre el disco, y estamos abriendo así los conciertos y no sé, tiene una intro que me llega mucho, y cuando entra el riff principal pues también me mola bastante. Entonces no sé, a lo mejor es un tema que podrías pinchar si os apetece. Es un ritual a la luna, cada tema es una especie de plegaria o culto a un elemento natural o a una deidad. En este caso Ma significa luna en avéstico y es un ritual, una especie de plegaria a la luna.